de la vida es algo muy difícil, solamente va a acontecer
matrimonios conscientes, un
tremendo llamado interno y feliz en esto. Y la conciencia es la prueba para todos, para los que son brahmacharis, para los que quieren casarse, los que se casarán casado, y también para los denunciantes, después son los que se preparan. Es un sistema védico, se llama Daivik Vana y Ashram. Vana es la división social, Ashram es división de realidades, de cómo uno quiere vivir. Y a veces me han hecho chistes de esto, pero ahora ya no hay más chistes, ahora hay las realidades. Y la realidad es esta, que muchas veces las brahmacharis, cuando quieren casarse, están esperando hasta que se caigan. Y después verán con qué salga. Entonces algo por estilo. Entonces nosotros hemos pensado y hemos hablado, y con Swami Maharaj también, él encontró ahí una recomendación de que los brahmacharis, cuando ya comienzan a contemplar de casarse, necesiten entrar en un ashram de preparación, necesiten inscribirse en matrimonios conscientes, necesitan tomar cursos, y la comunidad en todos lados tiene que entregar cursos de buen priyasta, y es más, con bendición comienzan a hacer una colecta financiera, porque quien se quiere casar y no tiene billete, nada es ridículo. Entonces también muchas veces, a veces uno vive en el templo, y el templo muy cómodo, dice, ay, esto ya no me voy con la plata. Entonces pasan 5 o 6 años, pues él no tiene plata, ¿no? Y no se movió con la plata, y tampoco probablemente colectó mucho, porque si alguien es un super colector, pues también demanda un capital, no es la gran cosa, ¿no? Si uno realmente siempre está absorto en colectar para Krishna. Pero existen personas que no son super colectores, pero sí les gusta la vida brahmacharia, tranquilito, ¿no? Entonces, eso es algo que hemos observado, y por eso hemos decidido en todos lados que vamos a tener una antesala del matrimonio. En esta antesala la gente tiene que hacer lo todo excelente, estudiar qué es el matrimonio, tiene que organizar sus finanzas, y luego cuando ya pasaron por esta época, ya hay que escoger la víctima nomás. Hay un ejemplo, se hace esto, ¿no? Uno puede hacer sus propuestas, o también matrimonios conscientes sí ayudan, porque encuentran la gente que quiere casarse, y antes matrimonio consciente uno tiene que llenar formularios, yo voy a comprometer, yo quiero, porque uno quiere que se case la gente compatible, que tiene las similares ideas de la vida, que dice, ok, yo quiero hacer una escuela de yoga para Krishna, y se busca alguien que me ayude, o él dice, yo quiero hacer un restaurante, entonces yo necesito a alguien que le guste música, está allá, vamos a levantar una familia con un restaurante, cualquier cosa práctica, se estudia en todo este tiempo. Entonces cuando ya llega la hora de matrimonio real, ya está todo montado. Como hoy en día no tenemos esos padres que pasan, porque en la cultura védica es así, uno trabaja con el papá, entonces cuando llega el momento del matrimonio, el papá tiene que soltar su herencia para la hija. Y ese se vuelve un dote. Y con este dote, esta nueva familia puede levantar su nueva existencia. Ese era el sistema antiguo de la India. Entonces, la gente nueva para casarse tenía su capital, que era el dote. Y inclusive no solamente lidian el dote, pero las asesorías, cómo invertirlo y cómo organizarlo, porque existen algunas que pueden gastar el dote en 3 meses. Y después pregunten, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue? ¿Qué más me da dotes? ¿Eh? Y le dan la bota con el dote. Entonces, es como cosa de realmente entrenarse. Entonces, eso es lo que queremos hacer. ¿Eh? ¿Swami más contestó?
No.
Entonces.
Nataka,
¿no? Es el ashram. Nataka de preparación para matrimonio.
Es
Nataka. Exactamente. Nataka. Entonces, eso lo vamos a establecer para que los que quieren casarse, cuando se casen, sean no tanto shock. Porque de repente uno entra a marchar y al día está como el zafrán al blanco en un día. Entonces se quedan como traumatizados. Bueno, eso es un poquito de eso. Entonces yo quería explicar, porque en realidad son cursos que uno tiene que realmente estudiar y cómo es eso. Inclusive yo a veces hago mini cursos, yo cuento un poquito, pero más bien chistoso, porque pues la cosa no es chistosa, está muy serio, ¿no? Escuché un sacerdote argentino que estaba hablando muy bien del matrimonio, que era muy chistoso. Entonces dice, la mujer habla 6.000 palabras por día, el hombre habla 3. Entonces el hombre va al trabajo y habla para hacer su trabajo. Cuando llega a la casa ya gastó las 3.000 palabras, ya no tiene ninguna. Entonces la mujer dice, oye, ¿por cómo le fue? Ay, bien. ¿Ah? Entonces se siente en el sofá y ya no quiere hablar. Entonces la mujer todavía tiene 3.000 palabras extra, ¿verdad? Entonces quiere conversar y no sabe por qué esto. ¿Será que el hombre está aburrido conmigo? No, solo que se acotaron las palabras diarios, ¿verdad? Entonces, y él también dijo, los hombres tienen otro lado. Los hombres conocen algo que la mujer jamás conoce. Es que las mujeres piensan que son igual que los hombres. ¡Ay, qué disco! El hombre tiene el espacio de la nada. Cuando él está como cansado, se siente y dice, y ella pregunta, ¿cómo qué haces? Nada. ¿Cómo nada? Pues nada. Pero también tengo que hay algo, hay tantas cosas, o sea, pero en ese momento nada. Entonces la mujer se desespera porque ella no tiene este espacio de la nada. Porque la mujer, para los niños, eso, uno, la nada no encaja, no encaja, ¿no? Siempre tiene que hacer algo y estar. Entonces esas son cosas que uno también decide cuando lo comprende, un poquito de psicología del sexo opuesto, porque eso tiene que ser compatibilidad, y si no son compatibles, y hay entre hombre y mujer hay como una competencia y cosas así, envidias. ¿Cómo uno va a vivir una vida así con una relación así? Entonces uno realmente tiene que prepararse. Y yo creo que los chistes sirven mucho, porque detrás de los chistes hay mucha verdad, ¿no? Pero sin embargo también uno se siente como así, hay de convivir, ¿no? Y el otro día estuve en una conversación, justo en Miami ahora, y éramos como 10 hombres. Entonces dijimos, ¿quién ha vivido de ustedes en una familia donde padre y madre no se separaron? Éramos 3. 7 viniendo de familias separadas. Entonces hablamos como uno se siente de niño cuando los padres se separan, ¿no? ¿Qué son los traumas que uno lleva y todo eso, ¿no? Fue muy interesante, fue una reflexión. Entonces nosotros tenemos que aprender y prepararnos mucho mejor de cómo enfrentar las dificultades de la vida. Inclusive eso es todo el departamento, o ir a terapia, de realmente ser una persona preparada, como realmente comprender las deficiencias que uno experimenta en esta vida. Bueno, ese era un poquito, ¿no? Que vamos a trabajar en esto, esa comunidad crece mucho, este voto, también hay que hacer frente a esto, ¿no? Porque lo que yo más quiero de mi vida es que después se casen, siguen vinculados o siguen líderes, mejor todavía, empujan la conciencia a Krishna, tienen una buena economía, por supuesto, tienen que funcionar, y sus hijos vean que nuestros padres están muy absortos en cosas hermosas, sin negligencia hacia nosotros. Y esa es una de las partes donde tenemos que trabajar mucho. Por eso yo pregunto, ¿qué pasa con la educación? Ahora, gracias que el SEBA sacó un producto para niños, por fin, pero es uno de muchos, debemos tener mucha concientización y todo esto, pues, necesita a ustedes, toditos ustedes. Yo no estoy hablando para ustedes, estoy hablando de ustedes, con ustedes, para ustedes, ¿entienden? Y yo como peregrino, bueno, yo de Jalibor, qué lindo, oye, rico las arepas, ¿no? Y todo bien y me voy. No, no es así, ¿no? Aquí hablamos para ustedes, con ustedes, los hombros de ustedes, solucionando las cosas de la vida de ustedes. Eso es, tiene que entender así. Es el papel del guru. El guru de ese tipo que va a ser uno que responde por toda la situación, inclusive de salud y de finanzas y de todo. No, eso no es así. Es un consejero. Ahora, dentro del consejero, Krishna ha sido muy misericordioso con nosotros y hemos desarrollado, mejor dicho, Krishna nos ha regalado muchas fincas ecológicas, muchos templos hermosos. Prácticamente yo lo veo como un regalo, porque así como no hemos hecho gigantes esfuerzos conseguir dinero para comprar, usted que tantos años está conmigo, ¿cuándo hemos tenido una gran colecta? Bueno, aquí cuando estuvimos ahí para el Goratón, sí, allá dicimos, bueno, participen, y ahora el Vajranatón, pero en el resto, y ni siquiera para esto hemos hecho como esfuerzos tremendos, simplemente sea un poquito más generoso, ¿no? Suelta algo para que la cosa se hace. Y sinceramente, cuando se termine Vajranatón, yo tomo salida otra vez. Porque eso significa que yo ya no tengo más vínculo con nadie en este mundo. Simplemente predicar los santos nombres del Señor. Y administración es ustedes que administran. Porque son jóvenes ustedes. ¿A qué me voy a engollar? ¿En qué piedra usar allá? ¿Qué color poner allá? ¿En qué? No. No es que no me gusta hacerlo. Yo soy flexible bastante. Me gusta el arte y la concepto. Humanización, pero por el mismo monte del servicio yo estoy. Ese es mi último proyecto en Vajranatón, hasta algo como un santuario decorar. Ahora, de aquí en adelante, usted agárrese la nariz. Usted tiene que hacer esto y me parece hermoso, porque además tiene que crecer uno, ¿no? ¿Cómo no va a crecer si no tiene retos? Yo no sé qué templo Karana va a poner allá, pero algo bien chévere, bien bacano, eso sí es bueno. ¿Ah? Claro, ahí, en todos lados, sí. Y una vez más, o última, en última instancia solo tenemos un trabajo. De todos los trabajos, solo hay uno, que es hacer amigos con los otros para que ellos quieran saber de Krishna. Porque nadie va a querer saber de Krishna si no sienta algo por ti. Por eso el punto número uno, hacer amigos. Punto número dos, entregar Guru y Krishna. Eso es. Mientras tanto, trabajamos, limpiamos, y cocinamos, y hacemos lo que toca. Pero nuestro trabajo es solo eso. La Utsa, o el Yoga Inbound, o la revolución de la cuchara, son todos nada más que pretextos para hacer amigos de corazón a corazón con esta gente del mundo. ¿Y quién tiene su kriti de descubrir esta amistad con los devotos? Bueno, para que aproveche bien este su kriti, ¿no? Porque ser recto y correcto toda la vida no es fácil. Sobre todo cuando uno vea que el mundo no es ni correcto ni recto. Todo es chueco. Por todos lados está la mentira institucionalizada. Bueno, con eso yo voy a terminar aquí ahora y vamos a cantar un poquito Dulce Quieta a sus señorías. Y hoy estamos en la huida terapia, en la reunión, muy importante. La huida terapia es una plataforma servicio a la humanidad con el impacto, y con eso es algo muy importante que todos los predicadores deben saber. Predicadores rendidas siempre habrá pocos en este mundo, pero en la casa de la sabiduría todo el mundo puede ofrecer algo para el bienestar de la humanidad, porque todo el mundo lo siente que estamos aquí para hacer algo. Y los de acuerdo al talento, a todo lo que uno tiene, la casa de la sabiduría es la institución de canalizar y organizar esto. Y lo tenemos en Pereira, lo tenemos en Medellín, lo tenemos en Bogotá, pero no hemos llegado a ningún tipo de sofisticación. Pero yo quiero eso. Ese es un paso de expandir la conciencia de Krishna. Y el teatro de Kavita y los trabajos de los jóvenes devotos, todo está bien en esa dirección, para que nosotros seamos bien firmes en nuestro trabajo y nuestra alegría que sentimos, porque nadie va a ser buen panche brahmachari si no es alegre, y nadie va a ser buen griesta si no es alegre con su tarea que le toca. Por eso, con todo el gusto y todo el cariño, Hare Krishna.
Sí.